Y tras la exposición del profesor Cerezo, vamos a hablar a continuación con la profesora de Economía Política, doña Gloria Trinidad de Ocón, de la producción y los costes. Nos aclarará algunos conceptos básicos en este tema, como por ejemplo el de coste marginal o el de costes medios. Muy buenas noches y bienvenida a la revista de Derecho, profesora Trinidad.
Buenas noches.
Como acaba de anunciar, el tema de esta noche es la producción y los costes. ¿Y por qué hablar de producción y costes? ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de la producción y la demanda o de la producción y los beneficios empresariales?
Bueno, esa es una buena pregunta para empezar. La respuesta más inmediata que se me ocurre a su pregunta es que la decisión básica del empresario, la de cuánto producir y a qué precio vender lo producido, depende no solo, pero sí de un modo fundamental, de cuál sea la estructura de costes a la que se enfrenta su empresa. Me explico. Todas las empresas, independientemente del mercado en el que actúen, incurren en dos tipos de costes, los que llamamos costes fijos de producción y los denominados costes variables. Los costes fijos, como su propio nombre indica, son aquellos que no dependen del volumen de producción. Es decir, que no dependen de cuáles sean las cantidades que la empresa decide poner a la venta en el mercado. Por ejemplo, independientemente de cuántos coches decida producir este año Mitsubishi España, tendrá que afrontar el pago del alquiler de sus oficinas, o bien la liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles por los solares o las plantas que sean de su propiedad, o tendrá que pagar las cuotas mínimas de enganche establecidas para el servicio de teléfono o de luz, o que hacerse cargo de los salarios de los guardias nocturnos que garantizan la vigilancia de las plantas. Incluso en el supuesto de que decidiera cerrar alguna de sus plantas, en el corto plazo, pongamos que durante un par de meses, seguiría incurriendo en estos costes. Existe luego una segunda categoría de costes, que son los costes variables, cuya cuantía sí que depende de cuál sea el nivel de producción empresarial, porque están asociados a factores de producción variables, es decir, a factores que la empresa va a utilizar en mayor o en menor medida en función de cuánto decida producir. Siguiendo con el ejemplo anterior, el importe final de las materias primas o de los bienes intermedios, por ejemplo, la factura que Mitsubishi decida liquidar a sus proveedores de neumáticos o de lunas, o el número de trabajadores o de horas extras que contrate, será mayor cuanto mayor sea el número de coches que prevea vender y decida producir durante el ejercicio, y será cero en el caso de que Mitsubishi decida no producir ningún coche. La empresa contará probablemente con una plantilla fija de trabajadores a los que no podrá despedir fácilmente si las cosas le van mal, y en este sentido una parte de los trabajadores de la empresa privada puede ser considerada como un factor de producción cuasi fijo. Pero otra parte, la constituida por aquellos trabajadores no blindados por su tipo de contrato, puede ser despedida o contratada con facilidad en función de las necesidades coyunturales de la empresa. Y en este sentido sus nóminas forman parte de los costes variables de la empresa. Pues bien, volviendo a lo que comentábamos al principio, la decisión empresarial acerca del nivel de producción depende de cuál sea la estructura específica de costes de la empresa. Por ejemplo, de si sus costes fijos iniciales son más o menos elevados, o de si sus costes variables crecen cada vez más o cada vez menos según aumente la producción. Y de ahí la importancia de tratar el tema de la producción de la empresa y el tema de los costes conjuntamente.
Entonces, según lo que acaba de decir, puede decirse que el factor fundamental que las empresas deben tener en cuenta para decidir cuánto producir son sus costes fijos y sus costes variables.
No exactamente. Lo que una empresa tiene en cuenta más concretamente son dos conceptos relacionados con estos que acabamos de explicar. Por un lado, el concepto de coste marginal de producción y por otro lado, la variable costes medios. El coste marginal es el incremento que sufre el coste total, es decir, la suma de los costes fijos y de los costes variables, cuando la producción se incrementa en una unidad adicional, es decir, dicho en cristiano, es cuánto le cuesta de más al empresario producir una unidad de bien más. La teoría económica más convencional suele suponer que los costes marginales a los que se enfrenta la empresa son crecientes. Es decir, que a medida que producimos mayores cantidades de un determinado bien, el coste de producir esas unidades adicionales es cada vez mayor. la explicación de este comportamiento se hallaría en la llamada ley de los rendimientos decrecientes, según la cual, en el corto plazo, si vamos incorporando cada vez mayores cantidades de un determinado factor variable, es decir, por ejemplo, a medida que vamos incorporando trabajadores a otro factor de producción que permanece fijo, por ejemplo, a una cadena de montaje, nos encontraremos al principio con que cada trabajador añadido al proceso de producción nos permite aumentar esta cada vez más, pero a partir de un cierto punto esta tendencia se invierte y la adición de un trabajador más nos supone un incremento menor de la producción total. Por ejemplo, si a la cadena de montaje en la que opera un solo trabajador que monta, digamos, 5 piezas al día, le añadimos un segundo trabajador más, es probable que la producción aumente no en el doble, sino en más del doble. Seguramente, si uno de ellos se dedica solo a embalar y el otro solo a etiquetar, por ejemplo, podrán producir al día no 10, sino 12 piezas. Esto mismo puede ocurrir hasta que lleguemos a incorporar, por ejemplo, a 10 trabajadores, cada uno de los cuales se especialice en una determinada tarea de la producción. Sin embargo, tal vez la inclusión de un undécimo trabajador no permita ya aumentar cada vez más la producción. Es decir, tal vez su inclusión incluso entorpezca el trabajo de sus compañeros en una cadena de montaje cada vez más sobrecargada. Tal vez aparezcan con él los rendimientos decrecientes y su inclusión solo permita aumentar la producción en 3 piezas diarias más. O sea que los rendimientos decrecientes son la causa última de los costes marginales crecientes. Para producir las 12 primeras piezas solo debemos pagar los sueldos de 2 trabajadores, mientras que para producir las 12 últimas debo emplear a más de 2 trabajadores. El coste marginal de embalaje y etiquetado de las piezas comienza a aumentar a partir del undécimo trabajador debido a que este es menos productivo que el anterior.
Entonces, ¿qué papel juega este concepto de coste marginal en la decisión de cuánto producir?
Bueno, pues por sentido común el empresario va a comparar para decidir en qué nivel de producción se para, cuánto le cuesta producir una unidad adicional y cuánto va a ingresar por la venta de esa unidad adicional. Es decir, va a comparar el coste marginal de producción de la unidad X con el ingreso adicional que le puede proporcionar la venta en el mercado de esa unidad X. Si el coste marginal es inferior a ese ingreso, o si se quiere, si al empresario le cuesta producir esa unidad menos que lo que va a percibir por ella, sin duda querrá seguir produciendo. Por el contrario, en el momento en que el coste marginal supere al ingreso marginal, al empresario no le convendrá producirla. Por lo tanto, el empresario va a detener su producción en aquella unidad cuyo coste marginal de producción sea exactamente igual al ingreso que ésta proporciona.
Y ya por último, profesora Trinidad, usted decía que el coste marginal era uno de los elementos de decisión del empresario, pero también mencionó algo sobre los costes medios. ¿Podría definirlos y decirnos qué papel juegan estos?
Sí, los costes medios son los costes por unidad producida, es decir, es cuánto le cuesta al empresario por término medio, ya que de hecho, como sabemos, las últimas le cuestan más y las primeras menos, si efectivamente rige la ley de rendimientos decrecientes. Digo, ¿cuánto le cuesta por término medio cada unidad producida? Es decir, si nos estamos refiriendo al coste medio total, este sería el resultado de dividir los costes fijos y los costes variables totales de la empresa por el número de unidades que produce. El coste medio variable sería el cociente entre los costes variables y las cantidades producidas, y el coste medio fijo el cociente entre costes fijos y producción de la empresa. Pues bien, decíamos antes que la primera condición para optar por un determinado nivel de producción era que el coste marginal fuera igual al ingreso marginal. Pero esta condición, aun siendo necesaria, no es suficiente. Es decir, cumpliéndose esta primera condición, puede ocurrir que el empresario obtenga beneficios o bien que incurra en pérdidas. Y esto depende precisamente de qué esté sucediendo con sus costes medios. Aquí nos podemos encontrar con 4 posibles situaciones hipotéticas. En primer lugar, puede ocurrir que el ingreso medio que el empresario obtiene al vender su producción, aquella producción cuyo nivel se fijó, por así decirlo, en función de la regla coste marginal igual a ingreso marginal, sea igual al coste total que por término medio le supone dicha producción. Es decir, puede ocurrir que el ingreso medio sea igual al coste medio total. En este caso, la empresa estará obteniendo lo que se llama beneficios ordinarios y, por supuesto, decidirá mantenerse en el mercado. También puede suceder que el ingreso medio sea superior al coste medio total, en cuyo caso la empresa estará más que cubriendo tanto los costes fijos como los costes variables y percibe lo que se denominan beneficios extraordinarios. pero puede igualmente ocurrir, y este sería nuestro tercer supuesto, que el ingreso medio solo cubra los costes medios variables y no alcance a cubrir los costes medios fijos. En este caso, la empresa estará incurriendo en pérdidas, las llamadas pérdidas ordinarias, lo que no significa que deba necesariamente abandonar el mercado. De hecho, en esta situación, que los economistas denominan a veces mínimo de explotación, a la empresa le resultaría indiferente cerrar o no cerrar. Si cierra, en el corto plazo deberá afrontar en todo caso los costes fijos, es decir, pagar la luz, el teléfono, los impuestos anuales, etcétera. Si no cierra, también estará perdiendo la cuantía de los costes fijos, pero al menos tendrá la oportunidad de mejorar su situación y eventualmente llegar a cubrir algún día todos los costes. Por último, existe una cuarta hipotética situación, que es aquella en la que el ingreso medio es inferior a los costes medios variables. En este último caso, el denominado punto de cierre, la empresa está incurriendo en pérdidas extraordinarias. Es decir, no solo no logra cubrir sus costes fijos, sino que tampoco es capaz de obtener ingresos suficientes para cubrir los costes variables de producción. Aquí, desde luego, la mejor alternativa para la empresa es cerrar, ya que si cierra solo tendrá que hacer frente a los costes fijos durante algún tiempo, mientras que si decide seguir en el mercado, además de a esos costes fijos, deberá enfrentarse a aquella parte de los costes variables que no está logrando cubrir con los ingresos procedentes de la venta de su producto. En definitiva, deben concurrir dos condiciones para que el empresario no decida producir alguna cantidad positiva. En primer lugar, que el coste marginal de producción de la última unidad producida sea igual al ingreso marginal que le reporta la empresa. Y, en segundo lugar, que produciendo esa cantidad, el empresario cubra al menos sus costes variables de producción.
Pues con su intervención, profesora Trinidad ha aclarado algunos conceptos claves en la producción y los costes. Muchas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a ustedes.